radionovela Ana y Gabriel.
Le daré ese dinero que me pide si me trae usted al niño.
¿Qué dice?
Lo que oye. De modo
pero,
que...
¿Pero es que usted se cree que yo estoy jugando? No encuentro al muchacho, Misia. ¡No lo encuentro! Esto sí se está poniendo feo.
Pues vaya a buscarlo y tráigamelo.
No, espérese. Que si no hubiera sido porque usted me mete al diablo en el cuerpo, yo no me llevo al chino como me lo llevé.
¿Yo?
Sí, usted.
Fue usted quien me lo propuso.
Porque usted no hace más que tentarme con plata. Eso es lo que hace usted todo el tiempo, tentarme a mí. Pero esta mañana se ahogó un muchacho en la costa. Que por las señas puede que sea el mío. Mire, y si llegó a ser el mío, yo no lo...
¡No le permito ese tono, Calderón!
¡Mire, si fue el mío, usted se ahoga también! ¡Eso délo por descontado! ¡Usted se ahoga también!
Julián Calderón clava sus ojos negros en el rostro perfecto de Lucy Figueroa. Si algo no ha podido soportar en toda su existencia, es hacerse responsable de una culpa propia. Toda su vida ha sido igual. De niño siempre encontró el modo de echar la culpa propia sobre algunos compañeros. De hombre, estuvo muchos años echando sobre los hombros de Ana sus fracasos y sus cobardías. Y ahora, en esta hora de temor, está convencido de que, si es cierto que su hijo se ha ahogado en la playa, la culpa no es de él, sino de Lucy. Lucy se le queda mirando contenida. También ella ha actuado igual. Por eso siente una furia incontrolable dentro al escuchar que alguien la culpa. Aunque esta vez, ella no es la verdadera culpable en realidad.
Mire, Calderón, ni le permito que me amenace, ni que me eche la culpa de semejante cosa. Usted se llevó al muchacho porque quiso. Y si ha sucedido una desgracia, nadie tiene la culpa. Pero eso sí, yo menos que nadie.
Tengo que bajar otra vez, porque esto no puede quedarse así. Tendré que ir a ver, por fin, a ese muchachito muerto, pues. Y después de esto, usted y yo terminamos la fiesta, ¿oyó?
Con que quiere terminarla ya, ¿no?
Sí, pues. Me parece que va a ser lo mejor. Pero dígame usted bien. Esto no se queda así. Porque el ingeniero va a saber quién es usted.
¡Salga usted de mi casa!
No, que va, misiano. Aquí vendré yo cada vez que me cuadre. Y usted tendrá que pagarme céntimo a céntimo lo que yo le diga.
¿Pero cómo se atreve? ¿Qué está diciendo?
O espero afuera. Que aquí, el señor ministro es el hombre que va a resolver este asunto. Su marido de usted.
Y dando media vuelta, abandona la casa. Lucy se queda rígida. Hasta ahora ha podido manejar a Julián a su antojo. No obstante, es tanto el miedo que siente pensando en la muerte del hijo, que todo el resentimiento que ha guardado en el alma se le revela de una vez. Lucy Figueroa arruga el entrecejo. Pensamientos sombríos le coronan la frente. Pensamientos que van desde dañar el bello rostro de Ana Valenti hasta matar a Julián. Ni un solo músculo de su cara acusa lo que piensa. Su expresión sigue siendo la misma, la de una bella estatua sin vida. En silencio, enciende un cigarrillo. Julián la ha amenazado y ella está segura de que, de alguna manera, cumplirá su amenaza. Ya sea obligándola a pagar lo que pida, o enterando de todo lo que han planeado a Gabriel.
Esto tengo que pensarlo despacio. De alguna manera, tengo que quitarme a este hombre de encima. Sin comprometerme, claro. Eso tiene que ser bien pensado. ¿Cómo no? Porque únicamente muerto me dejará tranquila. Pero alguien que no soy yo tendrá que aparecer culpable. Alguien que no sea yo.
Gabriel Cartaya está de pie ante la puerta de la casa de Ana Valenti. Una ansiedad de muerte lo devora. En la noche pasada no durmió, no obstante, no siente ni sueño ni cansancio. Todos sus nervios están en tensión.
¿Cómo que ha salido? Ay, Ana. Ana.
Una sombra vencida le opaca la frente. Después de batallar tanto con el tráfico fuerte en esta hora y llegar hasta aquí, no encuentra a Ana.
Quizás fue a dar una vuelta por la urbanización. La esperaré en el carro.
Gabriel levanta la cabeza mirando hacia el carro que no reconoce y que ha frenado cerca. Se queda tenso, con la mirada oscura clavada en el auto. Y de repente, ve a Julián que desciende mirándolo.
¡Felicitaciones, ministro!
Gabriel se le queda mirando gravemente. Julián esconde su temor y llega a él sonriente.
Vaya, hombre, pues me contento de verlo, ¿sabe? Ay, ¿y qué más? ¿Cómo le va, ¿eh?
Supongo que usted ignora lo que ocurre, ¿eh?
¿Que yo ignoro lo...? ¿Y acaso qué ocurre, eh?
El niño se ha perdido.
¿Cómo?
Mejor dicho, se ha extraviado, supongo.
No. Pero bueno, pues, ¿y cuándo fue eso?
Ayer por la tarde.
Y se le queda mirando largamente, sin pestañear siquiera. No sabe por qué lo hace, pero los ojos de Gabriel miran fijamente a Julián. Y este vacila interiormente. Y es tan larga la pausa, y tan penetrante la mirada negrísima, que Julián salta.
Espere, espere. Usted no va a decirme a mí, pues, que está pensando que yo... Soy...
Yo no he dicho nada de eso. Nada.
Ah, bueno.
Porque si lo creyera... Óigalo bien, Julián. Si lo creyera... Y si usted me mintiera como lo está haciendo...
No, espere, espérese ahí.
Soy capaz de matarlo.
No se ha sabido nada de mi hijo.
Pero tiene que aparecer. ¿Cómo puede perderse una criatura? ¿Cómo puede desaparecer así un bambino que ya conoce y que habla? Vamos, vamos, Ana. Yo entiendo, aunque a usted le parecerá que no. Porque no tengo hijos no quiere decir que no tenga sentimientos, ¿eh?
Por supuesto, Lina, por supuesto. Claro.
Mire, Ana, en mi pueblo una vez, hace muchos años, se perdió un bambino. Y mucho más chico. ¿Y cuántos días cree que estuvo perdido, eh? Una semana, Ana.
¡Oh, Dios mío!
¡Una semana! ¡Y apareció! Y todos ya, pues, ni sabían qué pensar. ¿Y sabe usted qué hacía? Pues que se fue de parranda. Dígame usted qué cosa, ¿no? ¡De parranda!
Mi hijo no se fue de parranda, Lina.
¿Quién sabe, Ana? Porque aunque yo no haya tenido hijos, tuve hermanos y primos y parientes. Los niños tienen un mundo tan extraño en la cabeza, créame. Claro que ya usted lo sabe.
Ana Valentí se siente vacía. Desde la misma entraña le sube una amargura que le reseca el alma. Una amargura con sabor a ceniza que golpea su garganta. El silencio se queda sentada mirando al suelo. Siente que sin su hijo la vida se le apaga. Que sin la presencia del niño no existe el sol de Dios ni nada.
Ana, no siga así, por favor.
Dios mío.
Me duele el corazón. Oh, si yo pudiera hacer algo. Si yo pudiera encontrar las palabras. Pero con este idioma no sé, no puedo. Que si fuera el mío, ya estoy segura que la consolaría.
Gracias, Lina, gracias, pero por favor, no sufra por mí, se lo ruego.
¿Ah? ¿Y cómo se hace? Desde que usted llamó a Luigi esta mañana, ya no tengo cabeza. Esto, ¿cómo se dice? Ah, sí, sí, trastornada. Eso, Ana, estoy trastornada.
En cuanto venga Luis, me voy a mi casa. Gracias, Lina, gracias por todo. Gracias.
Que se extravió el muchacho.
Sí.
¿Quién lo creyera, no? ¿Y Ana, a dónde fue? Digo, si se puede saber.
No lo sé. No hay forma de saberlo. Pienso que andará por ahí como una loca, buscando a su hijo.
Sí, ¿no? ¿Verdad? Bueno, yo, pues también voy a darme una vueltica, ¿no? A ver si de pronto lo encuentro, ¿no? ¿Y usted? ¿Usted qué va a hacer? Porque usted es todo un ministro ya, ¿no? Pues para quedarse ahí parado en medio de la calle, ¿no? Sin hacer nada, ¿no?
Oiga una cosa, Julián. Por encima de todos los cargos importantes, hay algo más importante también. ¿Y sabe qué es?
¿Mm?
El ser hombre.
El ser. Así, claro. Pues sí, yo estoy de acuerdo con eso, tranquilo.
Y ser hombre es más importante que cualquier otra cosa. Es más importante que todo.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues yo me voy a dar una vueltica por ahí larga. Porque da la casualidad que el muchacho es mi hijo. Mi hijo, ¿ah? Hasta luego, pues.
De repente, Julián se acuerda de su hijo. Pero ya es tarde, Calderón. Demasiado tarde.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.